Está del otro lado de la línea, fiscal de Derechos Humanos aquí de la provincia de Mendoza, porque queremos hablar de esto por el prófugo recurrente Jorge Olivera, el represor que está condenado por crímenes de lesa humanidad en 3 oportunidades y que lo vimos celebrar sus bodas de 50 años con Palito Ortega, incluso en la fiesta, y Cecilia Pando y demás. Bueno, así que queremos hablar con el fiscal Dante Vega, a quien les damos los buenos días desde aquí, desde la radio pública. Buenos días, fiscal.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va?
Mucho gusto. Muy bien.
Bien, muy bien. Vega, los saluda aquí Sebastián y Paola. Bueno, cuéntenos un poco para la audiencia que siempre se renueva, nosotros lo podemos tener en conocimiento, un poco de quién es Jorge Olivera y qué rol jugó aquí en la represión ilegal aquí en la provincia de Mendoza.
Jorge Olivera fue un militar que cumplió cuando era muy joven un rol muy importante en el aparato represivo en San Juan. A San Juan en la década de 70 arribaron militares jóvenes de carrera y de distintos puntos del país para cumplir destinos en el RIN 22 y pronto se sumaron a la represión ilícita desde al menos 1975. Y luego, con la última dictadura, prácticamente dominaron toda la provincia a su antojo, y son responsables de la comisión de gravísimos delitos de lesa humanidad, por los cuales ya han sido condenados. Vos decías, Sebastián, en la introducción, que Olivera es un múltiple condenado y un múltiple fugado, o sea, una persona que está acostumbrada a escabullirse o a evitar o el accionar de la justicia. La historia de Olivera desde que terminó la impunidad es una historia en procura ilícita de la impunidad. Ya se fugó en su momento de un pedido de detención en Italia presentando un certificado falso. Luego se fugó cuando la Cámara Federal de Mendoza ordenó su detención. Y después un episodio clamoroso de fuga junto con uno de los invitados a su casamiento, que es otra persona condenada por la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad en San Juan, que se llama De Marchi. Ambos se fugaron del hospital militar y es un hecho que se investiga en la justicia federal de la capital. Con ese historial, el último capítulo en la impunidad de Olivera, pese a sus múltiples condenas, es gozar de la prisión domiciliaria que concedió una de las salas de la Cámara Federal de Casación Penal.
Allí va mi pregunta, fiscal, porque aquí en la provincia de Mendoza, al comienzo del juicio que se está sustanciando, también tuvimos la novedad de que uno de los imputados continuaba trabajando en la administración de una playa de estacionamiento allí muy cercano a los tribunales federales. ¿Ustedes creen que hay una connivencia de parte tanto de la policía federal, que es la que tiene que cumplir controlar que no se violen las prisiones domiciliarias y los regímenes que a estos represores les caben, o por qué creen que se da toda esta connivencia casi espuria de alguien que celebra sus 50 bodas de casado con un artista de nivel internacional como Palito Ortega entre los invitados?
A ver, vamos por partes, o sea, porque son dos casos distintos. Sí, el caso se detectó acá en Mendoza es una persona que está en prisión domiciliaria y que la viola para ir a trabajar, ¿no? Y acá el caso Olivera es una persona que está en prisión domiciliaria y que desnaturaliza el significado de la prisión, lo banaliza y en una actitud desafiante hacia la justicia celebra por todo lo alto un aniversario de casado. En rigor, nosotros no postulamos y tomamos en condiciones de afirmar que hay una connivencia con fuerzas de seguridad, al contrario. La prisión domiciliaria, como el arresto domiciliario, son medidas alternativas a las que acude la justicia y que se basan en un principio de autodisciplina. Es una más allá de las concesiones en concreto que se hacen más o menos discutibles, cuando la justicia toma una decisión como esta, el pone en cabeza de el condenado, del procesado, una serie de obligaciones. No es que le da una carta blanca la posibilidad de hacer lo que quiera. Es una persona condenada o procesada que está como si estuviera presa en su casa. Uh-huh. El régimen tiene, bueno, distintos requisitos, facetas, pero lo básico es que la justicia pone en cabeza de la persona de que goza de este beneficio, de no estar en la cárcel, una serie de obligaciones. La principal obligación es, por supuesto, no ausentarse del domicilio sin autorización. Y luego otra serie de medidas que tiene que cumplir. Nosotros, en el caso de Olivera, nos ha llamado mucho la atención el desparpajo y la envergadura del evento que ha tenido repercusión en todos los medios, no solamente el festejo, sino la publicidad del festejo. Nosotros, hablo de nosotros, de los fiscales, ¿no? Hemos pedido al tribunal primero averiguar si el festejo se realizó o no en la casa. Parece era que se realizó en la casa, o sea que tiene una casa de dimensiones amplias, Olivera, pero primero, si no se realizó en la casa, ya implica una violación de las condiciones de la prisión domiciliaria y eso implicaría la revocación y que Olivera tenga que volver una vez más a la cárcel. Pero aún en el caso de que se haya hecho en la casa, y para que me entienda la audiencia y ustedes, una persona que está en prisión domiciliaria no necesariamente tiene que estar en la habitación encerrado. Puede estar en su casa, lo pueden visitar.
Eso le quería consultar, fiscal, porque es como que la justicia no tiene un control de quién lo visita. Puede ir cualquiera, las veces que quiera.
Tiene. Lo que pasa que, tiene. Existen pulseras electrónicas, hay muchos procesados y muchos condenados que están bajo este régimen. Uh-huh. Y, vamos a hablar francamente, la justicia no tiene pulseras electrónicas para todos. No están todos monitoreados. Por eso yo decía que hay algunos que sí y hay otros que no. Hay otros que, los que no están monitoreados electrónicamente, la policía local o federal o la fuerza que se le encargue, los monitorea. ¿Cómo los monitorea? Y de la forma que ustedes están pensando. No se les pone un policía en la puerta, un gendarme en la puerta, porque es imposible ser un... Algo impensable. Entonces, ¿qué se hace? Se hacen visitas relámpago, visitas en momentos, visitas sorpresivas para ver si la persona está en la casa. Ese es el régimen que se implementa, claro, en las personas que no tienen pulsera. Por eso le decía que medidas como esta se basan en la autodisciplina, en el compromiso de la persona de saber que se le concede una medida excepcional y de cumplirla y de respetarla. Que eso, en el último punto, es que acá está en crisis, está haciendo ruido esta situación de Olivera. Porque, como les decía, una persona que está en prisión domiciliaria no es que no pueda recibir visita, no es que no pueda festejar el cumpleaños, sí lo puede festejar el cumpleaños. ¿Cómo no va a poder festejar? ¿Cómo no va a poder ir los familiares y amigos festejar el cumpleaños? Pero un evento fastuoso como este tiene mucho de desafío, y encima con publicidad en las redes, tiene mucho de desafío, de banalidad, de un gesto de qué me importa, medida que sea yo, hay una cuestión que no se puede dejar pasar y que el Estado de Derecho tiene que reaccionar frente a estos actos de provocación que no son otra cosa que desnaturalizar la prisión domiciliaria y, en el fondo, desnaturalizar todo el proceso de en este caso, justicia, de memoria, verdad y justicia. Yo he estado leyendo notas, no he visto ninguna afirmación ni ninguna publicación en la red, pero sí las repercusiones en todos los medios, de cosas que se han dicho ahí en el cumpleaños, de consignas de reivindicacionistas. Bueno, y sí, era lógico que a raíz de un suceso como este se iba a dar una cosa así. Pero nosotros estamos concentrados en primero, si se violó la prisión domiciliaria. Segundo, le pedimos al tribunal que venga el garante de Olivera, porque toda persona que está en prisión domiciliaria tiene una suerte de garante. Que responde
por él.
Entonces, que venga el garante, que creo que es uno de los hijos, para que nos explique, le explique al tribunal, nos explique a los fiscales qué ocurrió, cómo fue la fiesta. A ver, no que nos brinde el servicio de catering, no nos interesa eso, sino el significado de la fiesta, cómo fue, y de ahí sacaremos conclusiones. Si nosotros detectamos que hay una violación al régimen de prisión domiciliaria, Olivera va a tener consecuencias, o sea, la consecuencia es la cárcel. Y si detectamos que no hubo, porque se realizó en el domicilio, entonces no salió de los límites de domicilio, alguna consecuencia va a tener esta fiesta fastuosa. Y consecuencia, y al menos que Olivera respete las condiciones que le imponga el tribunal, o que el tribunal imponga nuevas condiciones respecto de agasajo varias personas, que en los agasajos no se esté desafiando al Estado de Derecho, etcétera. O sea, consecuencias va a haber de esto, o sea, que no le quepa duda ni a Olivera ni a nadie, ¿no? Entonces veremos primero la respuesta de, porque acá hay que obrar dentro de los límites institucionales, por supuesto. Entonces vamos a ver la respuesta que brinda Olivera y su garante y la información que recaba el tribunal, y luego veremos qué temperamento vamos a tomar.
¿Y qué tiempo tiene para responder o que se conozca eso que ustedes de la fiscalía están analizando?
Sí, Sebastián, esto no va a ser largo esto, porque el tribunal va a pedir informes y los informes son evacuados con prontitud. Acá no se está pidiendo nada complicado, se está pidiendo a raíz de un episodio información, y la información ya tiene que venir pronto, o sea que esto tiene que estar resuelto dentro de poco. O sea, yo creo que la semana que viene tengo que tener novedades, información sobre qué ocurrió, y luego adoptaremos el temperamento a seguir. A ver, hay algunas cosas que se pueden, algunas medidas que se pueden demorar más, por ejemplo, la declaración del hijo de Olivera, pero tampoco vamos a pedir al tribunal que seleccione a 10 personas que estuvieron en la fiesta para que vengan, no nos interesa, no nos interesa, lo que nos interesa es si violó la prisión domiciliaria y el significado del acto. A mí no me interesa si comieron canapés de más caro, menos caro, no, sí. Si cantó Palito Ortega 10 canciones, 8, esa toda esa tontería a mí no me interesa, lo que me interesa es el significado del acto, que es lo que nos interesa a todos, ¿no? Y eso es lo que ha llamado la atención en todos los medios, que una persona triplemente condenada por delito de lesa humanidad esté festejando por todo lo alto una boda de 50 años con la presencia de un artista como si estuviera, como si fuera socio de un country. Y esto no debe ocurrir en una Argentina democrática y respetuosa del Estado de Derecho.
Por último, fiscal, de revocársele la prisión domiciliaria y de verla de cumplir prisión efectiva, ¿sería en la provincia de Mendoza, en San Juan o en Buenos Aires?
No, sería, me animo a decir, debería estar preso en San Juan, ¿no? Que fue el lugar donde cometió todos los delitos, pero, a ver, la justicia, que da una respuesta jurídica a los violadores del Estado de Derecho, como corresponde, tiene en cuenta la cercanía con su familia, tiene en cuenta las... Entonces, lo más probable que si hay un lugar de detención sea en Buenos Aires. Lo que le vamos a pedir a la justicia es que la detención se haga efectiva y que la rodee de medidas de seguridad, no sea cosa que se fugue por cuarta vez este hombre, ¿no? O sea, que es un especialista en armar fugas con la complicidad. La última fue la más clamorosa que le decía, fue con la intervención de su esposa, con la sí. que ha tenido el festejo. Bueno, esperemos que si se llega a concretar esto, que no ocurra un episodio como este, pero vamos paso a paso. Primero vamos a ver qué ocurrió y después vemos las consecuencias de lo ocurrido.
Y por último, doctor, sé que está muy ocupado, ¿cuándo se retoma el juicio por lesa humanidad aquí en la provincia de Mendoza?
Hoy día. Hoy y dentro de... espero, como está, dentro de escasa media hora, unos minutos, ahí estaremos en retomando la audiencia por delito de lesa humanidad con los integrantes de
el Departamento 2 de Inteligencia.
Uh-huh, así es.
Perfecto, fiscal, muchísimas gracias por esta comunicación con Radio Nacional.
No tienen por qué, los saludo a ambos, un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias. El fiscal Dante Vega, bueno, dialogaba con nosotros acerca de lo que comentabas ayer y desarrollábamos, y hoy más precisiones con respecto a cómo actuar la justicia, ¿no?
Sí, a veces indigna un poco, no la palabra del fiscal, ni mucho menos, sino que uno creería que debiera de ser un poco de mayor celeridad. Uno ve que no tengo la RTO hecha y, bueno, me amenazan constantemente que me van a sacar el seguro, que tengo que circular con todos los papeles. Lo pongo como ejemplo. Y después este hombre que libremente festeja su fiesta de casados con Palito Ortega, invitados. Y lo más grave es esto, que aún no hay una ley que sancione la reivindicación del terrorismo de Estado, porque fue lo que ocurrió en el marco de esa fiesta, en donde hubo canciones y, como vos bien lo decías, con un Palito Ortega que fue casi su época más glamorosa.
Claro, la época dorada de Palito Ortega, los años 70, o sea, no lo digo yo, lo dice de
la,
los lo hechos
dice
y
la filmografía.
Totalmente, una gran cantidad de películas, muchos discos sacados, era la estrella del momento, con, bueno, también toda una sistemática de desideologización de contenidos, ¿no? La felicidad, despeinada, bueno. Todo tiene un trasfondo, ¿no?
Para que
a la hora de generar contenido.
Entendamos que dentro de las personas privadas de la libertad durante la última dictadura cívico-militar, se les ponía un nombre a aquellas personas que eran encargadas de cometer algunos actos. ¿Sabe cuál era el sobrenombre que le daban los detenidos a Jorge Olivera? El carnicero. ¿Por qué? Porque era el encargado de llevar a las personas a la mesa de tortura, era el encargado de elegir de qué modo se realizaban esas torturas. Bueno, por ello y otros crímenes más, está condenado 3 veces, pero aún así continúa incumpliendo el régimen de prisión domiciliaria. Y allí lo escuchaban al fiscal Dante Vega. Se tiene que conocer, bueno, cómo se arbitró, cómo se logró que eso se realizara y si fue dentro de la casa o no, y de allí le caberán las generales de la ley.